Bienvenidos al programa Nativos Digitales por Flaxo Radio. Hoy el tema es redes sociales y violencia de género. Nuestra invitada es Ana Gabriela Valdivieso, con una hoja de vida extensa e impecable. Felicitaciones, Ana Gabriela, y un orgullo que su talento trascienda las fronteras nacionales. Bienvenida a esta segunda charla en Flaxo Radio y Nativos Digitales. La primera pregunta es, ¿qué es la violencia de género en la red? Le escuchamos.
Muchas gracias, Marianela. Bienvenidos a todas las personas que nos escuchan en Nativos Digitales. Es para mí un honor estar nuevamente en este programa. Y hoy vamos a estar hablando de un tema de muchísima coyuntura, como es la violencia de género en los espacios digitales. Y hablo de los espacios digitales porque la violencia va más allá de solo las redes sociales, ¿no? Existen muchísimos mecanismos digitales que también se utilizan como herramienta para propiciar la violencia digital de género. De alguna forma, digamos, las redes sociales han sido como la excusa perfecta que han permitido que esta escalada de violencia tenga nuevos mecanismos, pero hay que entender que la violencia es un problema estructural. La violencia de género es un problema que viene con nuestra sociedad, es un problema que viene desde la base de la pirámide de la sociedad en sí, y lo que han hecho los medios digitales es permitir que los delitos, que todos los temas relacionados con violencia que ya ocurrían un poco más diversificados y puedan ser más notorios además, ¿no? Porque cuando ocurrían de manera física podría ser en un espacio, en un aula de clase, en una casa. Claro, está circunscrito a un entorno muy, muy pequeño, pero cuando esto suele tornarse más amplio cuando va al espacio, al ciberespacio. Entonces, violencia digital se entiende cualquier tipo de conducta, sea esta cualquier tipo de conducta lesiva que afecte directamente a las mujeres por su condición de ser mujeres. Entonces, lo que nosotros decimos que cualquier tipo de discriminación, acoso, explotación, abuso, agresión que se produzca utilizando medios digitales, electrónicos, o en este caso las redes sociales, celulares, correos electrónicos, cualquier tecnología de información y comunicación, que conlleve además a diferentes afectaciones a nivel físico, psicológico, sexual, incluso económico. A eso nosotros consideramos como la violencia digital.
Así es como bien manifiesta nuestra invitada, la ciberviolencia de género se manifiesta de formas muy diferentes, desde el envío de amenazas o insultos en la red, pasando por la publicación de comentarios machistas y misóginos, hasta la difusión de imágenes comprometedoras de una persona sin su consentimiento. Ahí podemos hablar de la difusión de estos mensajes, perdón, de estos videos de parejas, donde al final del día son dos personas en una relación íntima, pero claro, se señala, se critica solo a la mujer.
Desafortunadamente, Marianela, ese es el entorno social que nosotros tenemos, ¿no? Hace pocos días, no sé si tú escuchaste, la primera ministra de uno de los países escandinavos, claro, estaba en una fiesta, con sus amigas, alguien subió el video a las redes y fue muy censurada por estar haciendo uso en su tiempo libre de diversión, distracción, como cualquier persona podría hacer. Si eso hubiera ocurrido con cualquier otro tipo de persona que no sea mujer y que no sea además una mujer política que tenga visibilidad en el entorno social, no hubiera habido ningún problema. De hecho, incluso tú ves los mismos memes cuando una mujer tiene algún tipo de comportamiento, entre comillas, que no es socialmente aceptado por las masas de las redes. Entonces hay todo un linchamiento mediático detrás, hay todos los memes siempre van contra la integridad de la mujer, contra la moral y la ética de la mujer, pero cuando es el caso inverso, cuando se trata de hombres, van a la risa, al chiste, al que él puede, él lo hizo, él es el ejemplo, un soldado caído y cosas así, ¿no? Entonces podemos entender cómo este contexto que socialmente nos nos sigue golpeando, que no es un problema superado, ni siquiera es un problema en vías de superación. Vemos también, por ejemplo, las mujeres que están en el entorno político, hablando precisamente de la primera ministra, todo el tipo de agresión que reciben por el solo hecho de ser mujer, ya no se califica su gestión. Se califica su vestimenta, se califica si se casó, si se divorció, si salió con alguien, si tiene novio, si no tiene. Cualquier cosa que pueda estar ligado a la intimidad de la persona es utilizado para transgredir con estos tipos de violencia, ¿no?
¿Cómo influye? Usted ya lo mencionó al inicio, pero ¿cómo influyen estas redes sociales en esta violencia de género? ¿Es revictimizar a la persona cuando bien manifestábamos que la violencia de género se producía en un espacio, pero ahora puede llegar inclusive al linchamiento mediático?
Por supuesto, porque en los entornos físicos, como yo te decía, es un entorno totalmente controlado y que está supeditado al entorno de la persona, que puede ser ella con su agresor, pero cuando llega, por ejemplo, este tipo de cosas, videos falsos, montajes, chats manipulados o cosas así, llegan al ciberespacio, se vuelven virales. Entonces eso ya se convierte en un linchamiento y la presión social que existe sobre la víctima es muchísimo mayor que si estuviera en su entorno cercano. Muchísimas de chicas, de jóvenes y mujeres adultas han terminado quitándose la vida por este tipo de temas, ¿no? Entonces, hablamos nosotros de la violencia en el tema de difusión de imágenes, pero también todos los comentarios machistas, incluso los temas de control por parte de las parejas o exparejas de las mujeres que se pueden hacer hoy a través de medios electrónicos. Entonces, cuando nosotros hablamos de todo el entorno de la violencia y decimos, bueno, ¿qué tipo de violencia existe o a qué tipo de violencia está la mujer expuesta en las redes? Está la violencia sexual, está la pornografía infantil, está el grooming, está el sexting, el doxing, discursos de odio y expresiones discriminatorias por el solo hecho de ser mujeres, ataques a la libertad de expresión por el solo hecho de ser mujeres, con frases como cállate y ve a la cocina o cosas así, hackeo de dispositivos y cuentas con el objeto de controlar a la persona, de hacerle daño, de revelar información pública, y lo más grave de esto, es que no solamente las mujeres adultas estamos expuestas, sino también las niñas y las jóvenes. Y ellas son la parte más vulnerable porque el problema real es que no se entiende cuál es el uso adecuado de las redes sociales. Los jóvenes, los adolescentes, incluso los adultos, creen que la red social es una red para hacer nuevos amigos y no es el objetivo de la red. El objetivo de las redes sociales es encontrarte con tu comunidad, encontrar a tus amigos, a las personas que conoces físicamente y que puedes certificar su identidad. Entonces, con los niños no sucede eso y hay tanta cantidad de suplantación de identidad. Tú sabes que las redes sociales y en general los medios digitales facilitan el anonimato. Entonces, el anonimato per se ya es un problema que a nosotros nos puede desencadenar después en algún tipo de delito contra las niñas, niños, jóvenes, adultos, adolescentes y demás. Entonces, claro, las niñas suelen ser más presa fácil de esto, porque además son más vulnerables y sin un control adecuado parenteral en el uso de medios, al tener un dispositivo móvil en sus manos, tienen una bomba de tiempo porque tú no sabes con quién se relacionan, si la persona que les está contactando al otro lado tiene 20, 30, 40, 60 años y tiene una foto de un chico de 14. Entonces, claro, es súper amplio todo el marco de la violencia digital. Creo yo que si nos ponemos todo un día a hablar de esto, no terminaríamos de hablar de todos los problemas que giran en torno, pero el problema es el uso correcto de las redes. Yo tengo, por ejemplo, redes de carácter profesional como LinkedIn. En las redes de carácter profesional, que además están muy bien definidos perfiles de tus roles laborales y estrictamente circunscrito al ámbito laboral, tú puedes tal vez contactar con alguien o alguien puede contactar, tú puedes validar su información y es con un fin estrictamente profesional. Pero si tú vas a Facebook, vas, por ejemplo, a Instagram o TikTok y tu información está totalmente abierta, expuesta, respuesta. Entonces, claro, y la gente que está ahí, pocos perfiles serán los reales y muchos serán los suplantados. Entonces, claro, y tú ves las redes más consumidas por los adolescentes, precisamente son esas, porque son redes que están orientadas a su entorno, que los algoritmos están diseñados para verse atractivos para los jóvenes y para ser consumidos precisamente, no solo por los jóvenes, yo creo que muchos de nosotros también hemos caído en la tentación de las redes sociales o de ver a alguien o de saber de alguien que no queremos que sepa de nosotros y cosas así. Entonces, es un problema bastante grande.
Pero muy interesante lo que puntualizas. Es importante entender como personas, como actores, qué es y para qué sirve una red social. Pero debería cruzar también por otro espacio importante que es la educación a las familias y sobre todo el cuidado y la protección hacia los niños y sobre todo a las niñas y también a las mujeres. De allí la siguiente pregunta, ¿cómo prevenir la violencia de género en las redes?
Bueno, yo te decía, es una bola de nieve, no estamos ni siquiera cerca de la solución. No vamos a si ni siquiera la violencia física hemos podido poner un alto y hemos visto cómo se ha ido incrementando y sigue cada vez a más, y aunque hay campañas, hay leyes, aquí en Ecuador mismo, en el año 2018 se emitió la Ley de Protección contra la Violencia de la Mujer. En el COIP, que se modificó en el año 2021, se tipificó, me parece que es en el 179, incluso para pena privativa, cuando hay este tema de difusión de imágenes, videos íntimos y demás, a quien reproduzca, envíe. Pero son cosas que al final, si no puedes controlar, aunque tú las hayas regulado, no surten efecto, ¿no? ¿Y por qué no surten efecto? Porque desafortunadamente el entorno que cubre a las redes sociales es el entorno del anonimato. No sé, no hay estadísticas de cuántos delitos tipificados como violencia digital contra la mujer han sido efectivamente o han concluido en una sanción, en una prisión contra alguien que lo generó. Muchas mujeres no denuncian. Se hablaba de unas cifras que el 23% de las mujeres en el año 2018 fueron víctimas de violencia digital. Yo creo que ese número por lo menos podría triplicarse, incluso cuadriplicarse. Creo que muchas de nosotras, por no decir todas, hemos sido en algún momento víctimas de violencia digital, sea con algún comentario, con alguna imagen, con alguna frase discriminatoria, incluso con algún chiste fuera de lugar
Claro.
contra las mujeres, campañas contra las mujeres, linchamientos contra grupos de mujeres y demás, ¿no? Entonces, ¿cómo prevenimos? Bueno, lo primero es la educación. Si yo voy a utilizar un equipo electrónico, lo primero que hago es leer las instrucciones de uso. No puedo yo, por ejemplo, prender una aspiradora sin saber de qué botón se prende y de qué botón se apaga. Lo propio pasa con las redes sociales, estamos entrando a un mundo electrónico. Y cuando entramos a un mundo electrónico, tenemos que estar preparados y saber qué es lo que tenemos que hacer. Primero, no compartir claves, no compartir información. Hay mucha gente que dice, sí, es que me han difundido una imagen. Bueno, al final no es que Facebook te violó la intimidad, es que tú publicaste esa foto en Facebook y lo que Facebook publica es lo que tú consientes que Facebook publique, ¿no es cierto? Entonces, hay muchas personas que dicen, sí, pero yo puse en Facebook para mis amigos, pero alguien cogió y difundió. Claro, entonces el tema de la privacidad comienza desde ahí. Si hay contenido sensible, si hay contenido que no es público, no se publica, porque todo lo que llega al ciberespacio, por pequeño que pueda ser, termina siendo una gran bola de nieve.
Y si lo
Entonces,
borras, luego alguien puede recuperarlo.
por supuesto, porque nosotros tenemos nuestra famosa huella digital, que es como nuestra trayectoria en el ciberespacio, que incluso está no solamente a nivel de perfiles creados, sino de páginas visitadas. Tú sabes que ahora con todo el tema de la inteligencia artificial, el Big Data, se van recolectando todos los datos para crear tendencias y patrones de gustos, de, no sé, de intereses, de hobbies, pero no solo de hobbies y de intereses, sino de todo lo que tú das clic. Entonces uno dice, a ver, yo estuve viendo zapatos en Amazon y de repente en Facebook la publicidad que me sale es de los zapatos que yo quería. ¿Cómo sucede eso? ¿Me están espiando? Sí, la verdad es que al final sí, porque te están haciendo un tracking de tus tendencias. Entonces, claro, lo que yo te decía, importantísimo, la educación, entender, si yo veo que mi hijo, por ejemplo, mi hija, que son los más vulnerables, van a entrar a las redes sociales, tengo que tener un perfil supervisado, tengo que ver con quién las niñas o los niños intercambian información. Que las redes sociales, yo no estoy muy de acuerdo en el tema del uso de niños y adolescentes de redes sociales, pero bueno, están más inmersos de lo que nosotros creeríamos. Entonces, como primera cosa, la educación, entender cuál es el concepto y dar un buen uso a las redes como tal y a los medios electrónicos. Lo otro que es como preventivo es el cambio de las contraseñas periódicas, utilizar contraseñas fuertes que no puedan ser fácilmente vulnerables, evitar el uso de datos personales en contraseñas y el uso de datos personales en cualquier tipo de formulario para juegos, para horóscopos y estas cosas. Utilizar antivirus, por ejemplo. ¿Por qué? Porque a través de un spy pueden enviarme a mí algún programita que sea espía y que utilice información mía que pueda ser sensible. Luego, cambiar, por ejemplo, o tener aplicaciones de mensajería o aplicaciones de intercambio de información que sean seguras. Restringir los permisos que puedan tener ciertas aplicaciones. Tú ves que cuando uno instala una aplicación, te pide acceso y permiso a todo, a fotos, a contactos, a todo. Entonces, entender cuál es el objeto de la aplicación y restringir el uso. En muchos casos, incluso apagar el GPS de las aplicaciones y aparatos. Y tratar de utilizar autenticaciones en dos pasos de estas que no solamente va tu clave, sino también algún otro factor de autenticación seguro, como una huella digital, como una pregunta de seguridad y cosas así. Eso en el tema electrónico. Pero luego ya lo otro, como te digo, si por ejemplo tienes una persona, una pareja que te violenta y esa pareja está también en tu entorno digital. Si ya lo está haciendo en el entorno físico, en el entorno digital es mucho más fácil. Entonces, intentar prevenir esas cosas, tendríamos que atacar al problema de fondo, que es precisamente el problema social de la violencia, del machismo, de la agresión y todo esto, ¿no? Entonces, hay cosas que podemos hacer para mitigar, para evitar ser presas de ciertos ataques, de ciertos comentarios y demás, pero igual en las redes tengan a personas conocidas, que sea su círculo, el círculo que ustedes puedan certificar que conocen. Una persona conocida difícilmente te va a escribir un comentario extremadamente hiriente, grosero, xenófobo, porque sabes que luego le vas a ver cara a cara y la gente se refugia en el anonimato precisamente para cometer estos actos. Entonces, claro, si yo indiscriminadamente agrego gente a mis redes, los famosos followers, que son algunos haters y otros son lovers. Entonces, claro, tú sabes, agregas gente que no conoces y la función de esa gente es eso, ¿no? Criticarte o llevarte a las nubes. Y de eso vive la gente que está en tendencia en redes. Entonces, es un poco difícil. Yo creo que es algo que se nos ha salido de las manos, pero si nosotros hacemos un correcto uso, creo que en parte podríamos mitigar toda la problemática que existe.
Justamente lo que usted menciona con el tema de la educación. Y le pregunto, como fundadora y directora del Observatorio para la Transformación Digital del Ecuador, ¿qué programas están promoviendo al momento a favor de la educación de las niñas y de las mujeres?
Bueno, nosotros tenemos este programa de las chicas PIC Ecuador, que es un programa de niñas y mujeres en la tecnología, para incluirlas en la tecnología, pero no incluirlas como consumidoras, sino como creadoras y generadoras. Yo comentaba la otra vez, yo tengo mi hija, por ejemplo, ella tiene 7 años, ella programa ya en 3 lenguajes, ha creado su primer robot. Nunca utiliza un teléfono móvil, en su vida ha tenido en su mano el teléfono móvil y claro, es niña, es obvio que le atrae. Mami, un videíto, déjame ver alguna cosa, mami, un jueguito. Y no, esto no, Ani, no puedes, la televisión supervisada, su computador utiliza para programación. Es decir, hay edades para los niños para cada cosa. Para la ciencia, no hay edades, los niños pueden comenzar, los niños hacen ciencia desde que nacen, van descubriendo a base de experimentación y entrar en la tecnología de esta forma es Bastante adecuado, es como los idiomas, mientras más temprano aprendan, mejores resultados tienen. Lo propio pasa con los lenguajes de programación. Entonces, ¿qué motivamos nosotros? Motivamos a que mujeres que ya lo hicieron inspiren a niñas que están en la vía para que sean creadoras y generadoras de tecnología que sea buena, tecnología que ayude a la sociedad, que combata problemas sociales estructurales, que promueva la productividad, la innovación, el crecimiento social, económico, productivo. Entonces, ese es nuestro objetivo, evitar o tratar de que dejen de ser consumidores de tecnología y comiencen a ser productores y generadores de ideas, de innovación, de creatividad, que a la larga todo este tipo de actividades les ayuda a desarrollar su lado lógico, su pensamiento lógico, creativo. Entonces, son personas que van creciendo ya con otro tipo de visión, ¿no? Con visiones bastante más conceptuales de las cosas y entendiendo que ellos tienen un objetivo y que su objetivo siempre va encaminado en temas de mejorar, de ir creando, de ir ayudando, de ir haciendo cosas nuevas, de ir innovando. Entonces, yo creo que la tecnología, hay mucha gente que sataniza la tecnología. Yo soy una mujer tecnológica, defiendo la tecnología. Pero claro, la tecnología es como todo, ¿no? Si es bien usada, es positiva, pero si es mal utilizada, es negativa.
Y por ahí debería ir esta reforma educativa que todos anhelamos, de que nuestros niños puedan dominar proyectos desde tempranas edades, sepan hacer cosas que les sirvan en la vida y que como país pues nos permitan lucirnos en la comunidad internacional. Ana Gabriela Valdivieso fue nominada y premiada como la Mujer del Año en Ciencia y Tecnología por el Consejo de la Cámara Americana Ecuatoriana de Texas. Hoy en redes hay un link por el que debemos votar por usted. ¿De qué se trata? Por favor, coméntenos.
Sí, hay unos premios que se llaman Global Awards que básicamente se destinan para promover la visibilización de mujeres en algunas categorías. Estos premios se realizan cada año. Este es el segundo año que yo estoy nominada en la categoría Líder Digital y hay otras categorías, el Nace una Estrella, de Emprendedoras Digitales, también de... No recuerdo la otra categoría, pero de chicas en general que promueven, ¿no? Que promueven la tecnología usando sus redes. Entonces, estos premios buscan eso, precisamente incentivar a nivel mundial a las mujeres que están dando pequeños pasitos para intentar cambiar el mundo. Entonces, ustedes pueden entrar a la página de Global, ahí ustedes van a ver Woman That Build, que es para el año 2022. Ustedes dan clic ahí salen las categorías y en la categoría de líder digital pueden consignar el voto por mí, me buscan y pueden consignar el voto por mí. Esto más
Claro
que
que sí,
un
ya lo
premio
vamos a
personal.
compartir directamente el link para que todos podamos ingresar a la página y apoyarle, por supuesto. Qué orgullo para
Perfecto.
el país. Su lema es: si empoderamos a las niñas, construimos un mejor futuro para todas. ¿Cómo nació este lema?
Bueno, este lema lo vivo cada día, ¿no? Son niñas que, como yo digo, ¿no? Desde los 4 años no saben leer y escribir, pero ya están en temas de programación, buscando. Y cuando uno les pregunta, ¿y qué estás haciendo? Es que quiero construir un robot que ayude a los animales, que ayude al medio ambiente, porque además las nuevas generaciones son generaciones muy pro ambiente, muy pro protección de los animales, muy solidarias, ¿no? Son generaciones muy solidarias y creo que combinar toda esa solidaridad que ellos tienen ahora, esa capacidad de discernir lo bueno, lo malo, con la tecnología que sería una herramienta disruptiva para generar cambios positivos, es ideal. Entonces, para las mujeres que venimos atrás, que fuimos poco a poco conociendo, descubriendo el mundo digital, dando pequeños pasos, saltando barreras enormes, rompiendo techos de cristal en todos los espacios donde hemos estado, es súper positivo ver cómo el cambio puede generarse desde muy pequeñitas y para ellas va a ser un poco más fácil insertarse en esta sociedad, que es una sociedad de... que ya viene con sus prejuicios marcados, que viene con sus estereotipos marcados. Entonces, para ellas va a ser un poco más fácil de lo que fue para nosotros. Entonces, si empoderamos a las pequeñas, tendremos un mejor mundo para todas y para todos.
Totalmente de acuerdo con usted. Queremos agradecerle a nuestra invitada y les esperamos a todos la siguiente semana en Flaxo Radio. Tal vez un mensaje final, estimada Ana Gabriela.
Bueno, solamente reiterar lo que les decía, ¿no? Cuando usemos medios digitales, tengamos cuidado de la información que cursamos, de la gente con la que interactuamos. No todos son quien dicen ser. El anonimato, la suplantación de identidad son impresionantes dentro de estas redes. Tengamos mucho cuidado con nuestros niños. Hagamos un acompañamiento cuando nuestras niñas y niños están empezando en el entorno digital. Entendamos que no son cosas vitales para las niñas y los niños, por ejemplo, tener una cuenta de Facebook, una cuenta de TikTok, una cuenta de cualquier red social, y que el consumo digital tiene que ser un consumo acompañado para los niños. Y más bien promovamos en los niños que dejen de ser consumidores de tecnología y que vayan a crear, que vayan a innovar, porque eso va a servir tanto para ellos como para todo su entorno social.
Así es, y todos con acciones propositivas, positivas y de buena fe, podemos evitar que las redes sociales sean un entorno de violencia de género. Muy amable a nuestra distinguida invitada. Le esperamos en una próxima oportunidad para seguir hablando de estos temas tan apasionantes y, por supuesto, queremos que usted gane en en esta nominación que tiene para este año. Estaremos acompañándole. Muchas gracias. Hasta una siguiente oportunidad. A los amigos de Flaxo Radio también agradecerles por su presencia. Hemos llegado a ustedes bajo la dirección de la doctora Palmira Chavero y la producción de Angie Mora. Les esperamos la siguiente semana en Nativos Digitales. Hasta pronto. Gracias.
Hasta pronto, gracias.